Llegamos hoy a otro párrafo dentro del discurso de Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 12. Y a la luz de lo que hemos estado estudiando en este discurso, inmediatamente nos sorprende el contenido de este párrafo y nos preguntamos: ¿qué tiene que ver este párrafo con lo que Jesús acaba de decir en los párrafos anteriores? Vamos a leerlo, pues, y luego intentar descubrir la vinculación que tiene con lo anterior. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Como he dicho, Jesús está inmerso en una controversia con los fariseos acerca de su propia autoridad, acerca del juicio venidero, y de repente introduce este párrafo que tiene que ver aparentemente con exorcismos y espíritus malignos. Parece que hay un cambio radical de temática y que este párrafo no tiene nada que ver con lo anterior. Nos preguntamos entonces por qué dice Jesús estas palabras y qué posible relación tienen con las ideas del párrafo anterior. Algunos comentaristas de signo liberal llegan al extremo de decir que en realidad aquí tenemos otro ejemplo más de la torpeza del editor de este evangelio, que prácticamente no hay vinculación alguna entre este párrafo y lo que ha venido anteriormente. Es obvio que Jesús no pudo haber dicho este párrafo en este contexto porque no tiene sentido. La única vinculación es la frase que acaba el párrafo, en el versículo 45, cuando dice: así será también con esta generación perversa. Y esta generación perversa es muy parecida a la frase que encontramos en el versículo 39, una generación perversa y adúltera, y esta es la tenue vinculación que ha existido en la mente del editor, y a causa de esta sola frase él ha puesto estos dos párrafos juntos, pero en realidad no tienen nada que ver entre sí. ¿Convencidos? Espero que no. ¿Dispuestos a darme una mejor explicación? Me temo que no. Así que vamos a seguir adelante. Otros comentaristas, esta vez evangélicos, proponen que la vinculación tiene que ver con el milagro que Cristo acaba de llevar a cabo, un exorcismo, y que Cristo ahora está advirtiendo que si alguien recibe un exorcismo, hay que ir con cuidado. Porque si deja la casa vacía, puede ser invadida por 7 demonios peores que el anterior. El único problema con esta vinculación es que en este caso Cristo lógicamente tendría que estar hablando con el hombre sanado, pero está hablando con los fariseos. ¿Y por qué necesitan los fariseos enterarse de esto? Es el hombre que ha sido sanado del espíritu maligno que él tenía, el que necesita saber esto, si acaso. Os propongo, pues, que hacemos mejor en entender que Jesús aquí está contando una parábola. No está dando una clase de demonología. Utiliza el ejemplo de un hombre endemoniado que ha sido sanado, pero luego cae en peores posesiones demoníacas. Está utilizando este ejemplo como ilustración de lo que está pasando en aquel momento con los escribas y los fariseos. La última frase del texto, de hecho, nos exige entender esta historia, este texto en estos términos. Así será también con esta generación perversa. Esta generación perversa es semejante a un hombre de quien le fue expulsado un espíritu maligno, etcétera. Por cierto, la frase "esta generación perversa" sí que se hace eco del versículo 39. Pero no es la única vinculación con lo anterior. Viene a reforzar la vinculación con el párrafo anterior, pero la vinculación real entre los párrafos tiene que ver con su contenido, no con una pequeña frase que casualmente es idéntica. Jesús entonces está comparando la generación de judíos de su día con un hombre endemoniado que aparentemente ha sido sanado, pero de hecho que acaba peor que al principio. Digamos enseguida que esta es una comparación muy fuerte. Es cierto que Jesús no está diciendo literalmente que los fariseos son unos endemoniados, sino que su caso es comparable a un hombre endemoniado. Pero con todo, la comparación es muy fuerte. Los fariseos creen que mediante la escoba de su legalismo han logrado limpiar y barrer su casa. Pero Jesús afirma que en estos momentos están delatando, a causa de su incredulidad, a causa de su lenguaje ofensivo, a causa de su rechazo al Hijo de Dios, están delatando que su casa está más sucia y llena de porquería de lo que era antes de empezar con el legalismo. Ellos acaban de acusarle a Jesús de expulsar demonios en el poder de Satanás. Es como si él, en cambio, nos preguntara a nosotros, en realidad, ¿quién se parece más a un endemoniado? ¿Yo o ellos? En otras palabras, Jesús acaba de advertir a los fariseos acerca de lo que les espera en el día del juicio. ¿Cuál será su condición en el día futuro? Se van a tener que avergonzar porque unos despreciados gentiles, perros gentiles, se van a levantar denunciando la incredulidad de los fariseos. Porque tanto los hombres de Nínive ante la predicación de Jonás, como la reina de Sabá ante la sabiduría de Salomón, respondieron bien, con arrepentimiento y fe y compromiso. Y uno mucho mayor que Jonás y Salomón está aquí, el mismo Hijo de Dios. Pero los fariseos rechazan el mensaje del Hijo de Dios. Jesús acaba de establecer, pues, que en el día futuro la condición de los fariseos va a ser terrible. Condenación. Ahora, él está exponiendo cuál es su situación presente. En el futuro conocerán la condenación. En el presente están demostrando que su situación espiritual y moral es absolutamente lamentable. Os propongo, pues, que la vinculación entre los párrafos estriba en esto. Cristo acaba de denunciar lo que les pasará en el futuro, ahora está delatando lo que son en el presente. Así pues, necesitamos en primer lugar entender bien la parábola del hombre endemoniado, y en segundo lugar entender bien su aplicación a los fariseos. En cuanto a la parábola, digamos enseguida que despierta en nosotros muchas preguntas a las que no tenemos una respuesta absolutamente segura. ¿Cómo es que el diablo, el demonio, salió del hombre? No lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto de que el espíritu pasó por lugares áridos buscando descanso? ¿Dónde están estos lugares? No se nos dice. ¿En qué sentido son más depravados que este los otros siete espíritus? No lo sabemos. Pero necesitamos recordar lo que he dicho, que esta no es una clase de demonología. Cristo está contando una historia. De aquí a poco va a contar otra historia, aunque seguramente no lo miraremos hasta octubre. Pero es porque vamos más lentos que Cristo. Cristo está a punto de contar otra historia, la historia del sembrador. Supongo que a nadie se le ocurriría preguntar, ¿a qué hora del día salió el sembrador a sembrar? ¿Estaba sembrando en su propio campo o era un empleado sembrando para otro propietario? ¿Y qué semilla estaba sembrando? ¿Centeno, cebada, trigo? Sencillamente aceptamos la historia con sus propios límites. No intentamos ir más allá cuando se trata de una historia. ¿De qué color eran los ojos de las hermanastras de Cenicientas? Pues ni idea. Tú mismo puedes invitar estos datos. Una historia es una historia. Y la historia es más o menos la siguiente. Érase una vez un hombre endemoniado. Y el pobre vivía sujeto a los trastornos y desórdenes de su nefasto inquilino. Su casa entonces estaba hecha un desastre de suciedad y porquería. Pero un buen día el espíritu maligno decidió darse un paseo para ver lo que había en el mundo de fuera. Y abandonó aquella casa para explorar el mundo. Entonces el hombre, libre del demonio, pudo limpiar su casa, barrerlo, poner las cosas en orden y vivía muy feliz dentro de su casa. Pero mientras tanto el demonio descubrió que fuera de la casa solo se encontraba en medio de lugares áridos, desolados, incómodos, donde no pudo encontrar ningún descanso. Y por lo tanto, pensó, volveré a ver lo que pasa en mi casa anterior. Al descubrir que esta estaba limpia y arreglada, decidió, pues, volveré a entrar en ella. Pero sería mucho más divertido entrar en ella con unos amigos míos. Así que se fue a buscar a 7 demonios más y todos juntos invadieron la casa, la cual muy pronto llegó a encontrarse en condiciones mucho más lamentables que cuando el demonio había vivido en ella solo. Ahora, yo he añadido toques un poco irónicos o graciosos a la narración. Yo no sé si con derecho. Me da la sensación a mí que Jesús también utiliza un poco este tono con esta historia, pero allí puede que yo me equivoque. Pero evidentemente el interés de Jesús no está en aquel hombre endemoniado, sino en esta generación perversa que es semejante al hombre de esta historia. Vuelvo a insistir que no podemos llevar a cada detalle de esta historia a un extremo y esperar encontrar enseñanzas explícitas del Señor Jesucristo. Pero esto dicho, sería sorprendente que Jesús se inventara una historia que no tuviera ninguna similitud con lo que pasa realmente en el mundo oculto. Y por lo tanto, antes de dejar este nivel de la historia como tal historia, creo que vale la pena hacer un par de comentarios. En primer lugar, Jesús da por sentado que la interferencia del mundo oculto en la vida de los hombres es algo real, terriblemente real. Ya sea en forma de tentación, de seducción, de opresión o de posesión, la presencia a nuestro alrededor de las huestes del mal es un factor elemental de la vida, que somos necios si lo ignoramos. En segundo lugar, no se nos dice, como ya he dicho, por qué motivos salió el espíritu de este hombre. Podría haber sido expulsado por medio de un exorcismo, quizás llevado a cabo por uno de los hijos de los fariseos, según el 12:27. Pero la impresión que tenemos es que salió voluntariamente. ¿Esto es posible? Yo creo que sí. Yo no entiendo mucho del mundo de los demonios, y la Biblia es reticente en cuanto a la información que nos da, pero creo que nos da suficiente como para saber que Satanás y sus huestes tienen voluntad propia y pueden tomarse sus propias decisiones. Ya sabemos que en el caso de Satanás y Jesús, hubo un momento en que Satanás dejó a Jesús, en el capítulo 4, versículo 11. Recibimos entonces la impresión de que había momentos de ataque frontal del diablo hacia Jesús y otros momentos de retirada. El hecho de que en condiciones normales una persona poseída por un demonio suele serlo constantemente, supongo que no quiere decir necesariamente que un diablo no puede salir de una persona por voluntad propia si lo decide. Pero esto lo lanzo con vosotros. Y el último detalle que quiero señalar es que no debemos pensar que la vida de los demonios sea feliz y fructífera. Bueno, sé que no estáis pensando esto. Pero vivimos en una sociedad en la que todo lo diabólico se asocia con lo divertido y todo lo piadoso se asocia con lo lúgubre, lo triste. Espero que nadie aquí haya ido nunca a fiestas de carnavales. Veo algunas caras culpables. Pero me dicen, bueno, yo he visto reportajes y estas cosas, que en las fiestas de carnavales lo divertido está con los diablos. Claro, hay diablillos que hacen sus travesuras y todo es muy, bueno, sexo, drogas, rock and roll y todas estas cosas, y diablillos van juntos, ¿no? Y mola. En cambio, la figura austera de la cuaresma no mola. Bueno, yo afirmo taxativamente que la cuaresma no mola. Pero la sociedad popular identifica la iglesia con la cuaresma, no con carnavales. Dios es el gran aguafiestas, el que busca tu frustración. Él te ha creado con un montón de apetitos que luego sádicamente él corta para que no puedas disfrutar de ellos. Y todos nosotros abrigamos un poquitín de esta idea. Porque a personas caídas como nosotros, el pecado tiene su atracción. Pero entendamos las cosas correctamente. El demonio estaba bastante a gusto en su casa, pero cuando sale de su casa, lo único que encuentra son lugares áridos donde busca descanso y no lo halla. El mundo de los demonios es absolutamente triste. quieren deslumbrarnos con apariencias de diversión y placer. ¿Tú crees que los demonios saben lo que es el placer? ¿La diversión? No. Lo que ellos conocen es falta de descanso, falta de satisfacción, lugares áridos. No nos dejemos engañar por las apariencias divertidas de la carne, el mundo y el diablo. Hermanos, la verdadera felicidad está en Dios. El mundo de los demonios es horriblemente feo, lúgubre, desolado, terrorífico. Bueno, dejemos la historia como tal historia. Y ahora cabe preguntarnos cómo debemos entender esta historia en su aplicación a la vida de los fariseos. Cristo está diciendo: vosotros sois como aquel hombre endemoniado. Estabais antes, bueno, quizás ellos concretamente no, pero el ser humano en general. Estabais antes muertos en vuestros delitos y pecados. Teníais la casa hecha un asco. Pero luego escuchasteis el mensaje de la ley de Dios. Quizás en labios de vuestros propios rabinos, pero también en labios de la predicación de Juan el Bautista y mi propia predicación, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Tanto Juan como yo os predicamos la ley. Y la reacción inmediata de cualquier persona sensible es de querer cambiar. Yo no quiero seguir con mi casa hecha un asco. Yo no quiero que esté llena de toda clase de porquerías y suciedades. Yo quiero una casa limpia. Entonces, el efecto de nuestro ministerio, el efecto de vuestro legalismo en el mundo fariseo, ha sido el de espantar al demonio que estaba en la casa. Habéis barrido la casa, limpiado la casa, colocado las cosas en orden. Pero vuestra casa ha quedado desocupada. Aparentemente las fuerzas malignas que habían dominado sobre vosotros están vencidas, desterradas, alejadas de vosotros para siempre. Pero mirad lo que os está pasando últimamente. Os estáis cegando ante las obras poderosas del Hijo de Dios. No queréis escuchar mi predicación. No queréis hacer caso a lo que Dios os está diciendo. En vez de esto, estáis dando una lectura absolutamente perversa y maligna, atribuyendo al poder de Satanás lo que es de Dios. Lo que en realidad ha ocurrido es que el demonio ha vuelto a vuestra casa trayendo consigo 7 demonios más. Detrás de una apariencia de justicia, rectitud y santidad, vuestras vidas están llenas de porquería, de maldad. Os caracterizáis por el odio, la envidia, el desprecio, la impiedad. Pensáis que sois los guardianes de la revelación de Dios, pero ni conocéis a Dios ni entendéis su revelación. Estáis parapetados detrás de vuestra autocomplacencia y vuestro orgullo. Y no os dais cuenta de que estáis poseídos por una inmundicia diabólica. Palabras muy fuertes, ¿no? Palabras que nos hacen temblar a nosotros, porque ya hemos visto en otros estudios que hay bastante fariseísmo entre nosotros también. Quizás la palabra clave para una correcta interpretación de la palabra sea la palabra desocupada. Cuando llega a la casa, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Porque evidentemente, si la casa estuviese ocupada, no habría lugar para el retorno del espíritu y sus amigos. En otras palabras, la ética de los fariseos es enormemente negativa. Es una ética de no hacer cosas, pero no es una ética positiva de llenar la casa de cosas positivas. Nosotros correctamente creo que entendemos esta parábola en el sentido de que, además de desterrar el mal, tenemos que recibir el don del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está morando en nosotros, si estamos viviendo en el Espíritu Santo, entonces no damos más pie al maligno y sus ataques. Pero claro, está bien esta interpretación después de Pentecostés. En este momento estamos en tiempos en que el Espíritu Santo en este sentido no ha sido dado. Y creo que entonces las palabras de Jesús hay que entenderlas en este sentido, de que los fariseos tienen una ética, en primer lugar, superficial de acciones externas, y en segundo lugar, una ética negativa de prohibiciones y tabúes. Pero no es una ética ni profunda ni positiva. No conoce nada de la relación auténtica con Dios, no sabe nada del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios. Estas virtudes están ausentes. Detrás de una fachada de apariencias santas, los fariseos, como los legalistas de todos los tiempos, escondían un verdadero almacén de odios, rencores, envidias, codicias, deseos inmundos, pensamientos indignos. Pero la santidad que Dios requiere consiste no solo en la ausencia de ciertos pecados, sino en la presencia activa de determinadas virtudes. Y si barres tu casa mediante el legalismo, una lista de cosas que no debes hacer, bueno, vamos a quitar este pecado y aquel pecado, la casa queda vacía, tu alma queda insatisfecha. En contraste con la persona que se llena del amor de Dios, de la comunión con Dios, del caminar con Dios, y de todas las virtudes que siguen como consecuencia. Entonces, con tu alma insatisfecha, con mentalidad legalista, te vuelves una persona austera, severa, antipática, dura. Y sin darte cuenta, los demonios vuelven a entrar. Ya os he contado la historia de un hermano de nuestra propia iglesia que la estamos viviendo muy directamente en estos momentos. Ya ha dejado la casa, está viviendo con otra mujer, están los papeles para el divorcio. La familia deshecha. Y uno dice, ¿cómo es posible? Este hombre era columna de la iglesia durante 15, 20 años. Él era el que aconsejaba a otros matrimonios, que enseñaba a los jóvenes la ética cristiana. Pero sabéis que casi no pasa ningún mes sin que yo me entere de otro caso. Parece ser que hay un zarandeo diabólico de los de más o menos de mi quinta o llegando a mi quinta en cuanto a estas cosas. Terrible. Pero observas que muchas de esas personas se caracterizaban antes por un cristianismo legalista, pero no muy positiva. No son personas que dices, estar con ellas era estar con el Señor. Irradiaban la presencia del Señor. El gozo del Señor, la paz del Señor, el amor del Señor. Y hemos vivido suficiente tiempo, Marga y yo, en diversas situaciones para saber que el legalismo evangélico muchas veces produce esta clase de reacciones. Empieza expulsando un demonio y acaba abriendo 8. Los fariseos los líderes religiosos de aquella generación guardaban apariencias. Y sin embargo, Jesús no es engañado. Él sabe lo que hay en su corazón. El que esta sea la lectura correcta de esta parábola, creo que lo vemos en que más adelante Jesús mismo va a decir palabras acerca de los fariseos que hacen más explícita aún esta tendencia suya a guardar las apariencias, pero en realidad de ser poseídos por maldad grosera. Voy a leer una selección de los ayes del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Santos por fuera, demonios por dentro. Tienen apariencia de rectitud y justicia, pero sus corazones están llenos de toda suerte de maldad. Y tú estás pensando, así soy yo. Bueno, al menos lo reconoces. Y algo es algo. Y al menos no estás rechazando a Cristo. Aunque cabe preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos alejando al Espíritu de Dios? Hemos barrido un poco nuestra casa, pero llenar la casa de Dios, bueno, eso es ser un poco fanático. Prefiero llenar mis domingos por la mañana de Dios, ¿no? El problema es que finalmente o llenas tu casa de Dios o de demonios. Es muy difícil tener una mezcla, ¿no? Así que hacemos bien en identificar la denuncia de Jesús a los fariseos, pero hacemos bien también en examinarnos a ver si hay algo de esto en nosotros mismos. Los fariseos, aun creyendo que estaban actuando en defensa de la causa de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios, en realidad, según Jesús, están actuando bajo el estímulo de Satanás. El choque entre Jesús y los fariseos era inevitable. porque Jesús es un hombre que tuvo su casa llena de Dios desde el principio hasta el final de su ministerio. El choque no se debe a que Cristo tenga manga ancha con el pecado. Cristo es aún más exigente que los fariseos en las normas éticas que él propone. Lo hemos comentado en torno al Sermón del Monte. Pero el choque con los fariseos era inevitable, porque Jesús, siendo absolutamente santo, tenía realmente el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un corazón misericordioso y compasivo, amoroso. No es que tolere el pecado, pero está movido por un deseo de salvación del pecador. Los fariseos no sabían nada de esta misericordia, de este amor. No habían llenado su casa. La bondad comenzó a tener choques con la frialdad, dice un comentarista. La tolerancia con el exclusivismo, la liberalidad y el amor con el egoísmo. El énfasis en el sentido más profundo de la ley con la insistencia en la letra menuda de la ley. Estos dos, Cristo y el intolerante, no pueden habitar juntos en unidad. Repito, no es cuestión de rebajar el listón de Cristo. Sí es cuestión de tener capacidad para abrazar a pecadores y amarles y ganarles para Cristo. Las palabras de Jesús aquí entonces son muy fuertes, muy duras. Y nos tocan muy de cerca, especialmente cuando vemos ejemplos de personas que casi están demostrando con sus actitudes que ellos han estado viviendo el fariseísmo de la religión evangélica, no un verdadero compromiso y caminar con Dios. Pero aunque las palabras son duras, la intención es buena. En la medida en que los fariseos se van endureciendo, el mensaje de Jesús también se va endureciendo. ¿Dije esto bien? En la medida en que el corazón de los fariseos se va endureciendo, el mensaje de Jesús también se endurece. Llegará a su culminación en el 23, el texto que hemos leído. Pero es dureza de palabras no con mala intención. Volviendo al ejemplo de Jonás. Jonás fue a Nínive para predicar un mensaje de juicio sin consideraciones, sin contemporizaciones. Fue un mensaje durísimo. Pero él mismo no quiso predicarlo, porque él sabía que la intención de Dios era misericordiosa, que Dios con este mensaje estaba comunicando una última oportunidad a los ninivitas a arrepentirse. Y Jesús, con estas palabras tan duras, también está buscando la salvación de los fariseos. Jesús desea que los fariseos vean, abran los ojos ante la realidad de que en Jesús el reino de Dios ha llegado. Y solo pueden ver poderes satánicos. ¡Qué ciegos! Quiere que sean hombres buenos, que saquen de su buen tesoro cosas buenas. Versículo 35. Quiere que atiendan al testimonio de los hombres de Nínive y la reina de Sabá, para no ser condenados. Versículos 41 y 42. Sus palabras tienen la finalidad positiva de obligar a los fariseos a reflexionar, a reaccionar. No sabemos si algunos lo hicieron. Sí sabemos que un Nicodemo, un José de Arimatea, unos pocos respondieron. No sabemos cuándo, pero posiblemente en el contexto de estos contenciosos con los fariseos. Pero esta es la intención de Jesús. Sí que es importante advertir del juicio. Sí que es importante revelar lo que hay en el corazón. Pero no para pisotear a la gente, sino para conducir a la gente al arrepentimiento. Aunque las advertencias y las acusaciones van en aumento y seguirán en aumento, la oferta del 11:28 sigue en pie. Venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Lo cual nos devuelve al mundo de los demonios. Los demonios no proporcionan descanso, paz, bienestar en el sentido más profundo. Ellos mismos nunca conocen el descanso. El único que nos puede hacer descansar de verdad es Jesucristo. Rechazar su oferta, parapetarnos detrás de nuestra autosuficiencia, incluso detrás de nuestra autosuficiencia evangélica, es condenarnos a no encontrar nunca el descanso de Dios. Señor, ayúdanos a digerir la fuerza de estas palabras tuyas. A desterrar de nuestras vidas los espíritus malignos, pero sobre todo a llenarnos de tal manera de ti, de tu vida, de tu ética, de tu enseñanza, de tu ejemplo, de tu espíritu, que no demos entrada otra vez a las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.